La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira este martes en este arranque de esta nueva emisión de Es así y punto. Por cierto, este jueves no tendremos programa. El día de dar gracias, el día de Thanksgiving, estaremos descansando, estaremos compartiendo dicho día con nuestra familia. No estará José del Valle, no estará Dionisio Estrada, lo que es buena noticia para muchos de ustedes y de repente no tan buena para todos. Pero bueno, como siempre decimos, para gustos, los colores. Hoy casualmente tengo un mensaje por ahí de alguien que no está muy contento con la conducción de los compañeros. Perfecto, son estilos diferentes. Igualmente conozco muy bien a Dionisio, conozco muy bien a José, hacen un gran trabajo a su manera, a su estilo, a su forma. De repente estamos más acostumbrados a este estilo de programa, a este estilo de programas, nosotros en comparación con ellos. Pero bueno, hay quienes también prefieren escucharlos a ellos y no escucharme a mí. Así que en ese sentido, bueno, se respeta lo de cada uno. Lo cierto es que todos hacemos el programa con la mejor de las ondas, con la mejor voluntad, con el deseo que usted se quede entretenido, se quede contento después de escuchar cada emisión de Es así y punto. Y cuando no estamos, es una decisión de la empresa que así lo determina. Pero bueno, déjame una introducción de lado. Si quiero aprovechar a desearles a todos un feliz día de Acción de Gracia, un feliz día de Thanksgiving, que disfruten con sus familias, aprovechen el momento para disfrutar con su familia, pasarla con sus seres queridos, con sus padres, con sus hermanos, con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, con sus hijas, con sus primos. Disfruten en familia. Es tan importante la familia. Hay que disfrutarla, hay que valorarla, hay que pasarlo bien. Y bueno, la vida se va tan rápida se va la vida que hay que disfrutar cada uno de los momentos. Y esos son momentos importantes. Son lindos momentos en este cierre de un 2021. Me voy a poner melancólico, ¿eh? Me voy a poner sentimental en este programa de martes. Pero bueno, dejo esto de lado y me meto en tema. Meto en tema porque, como saben, hoy, en un ratito, ya hay partidos de Champions. Que ayer lunes analicé los partidos del día de hoy. Y hoy quiero concentrarme en los encuentros de mañana, de este miércoles, en la UEFA Champions League. Porque hay partidos muy interesantes. Real Madrid intenta tomarse revancha contra el Sheriff, el equipo de Moldavia, después de haber perdido en condición de local. Atlético Madrid tiene un partido durísimo, complicado y obligado a ganar. Está el equipo del Cholo Simeone ante el Milan, que lo recibe casualmente mañana. Y otro encuentro que lleva mucho la atención, Manchester City contra el Paris Saint-Germain. Algunos de los encuentros más interesantes dentro de esta jornada de los cuatro grupos de la UEFA Champions League. Y comencemos con el grupo A. A ver, casualmente, el grupo A donde tiene al City con 9 puntos, al PSG con 8, al Brujas con 4 y al Leipzig con un solo punto. Acá, por más que todavía no está clasificado, ni el City ni el PSG son los dos equipos que van a terminar primero y segundo. Acá no veo ni que Brujas, y ya mucho menos al Leipzig, le puedan quitar los puestos a alguno de los dos equipos candidatos a ganar esta Champions. El Brujas se enfrenta al Leipzig simplemente intentando garantizar el tercer lugar. Tercer lugar es ir a Europa League. El cuarto es irse de Europa, o sea, quedar eliminado. Para el Leipzig, quedar eliminado en esta ronda es duro. Un equipo que ha sido menos históricamente el fútbol alemán que el fútbol belga. Brujas es un equipo que domina en su país, pero en Europa no tiene mucho peso. Y que hoy para Brujas consiga un tercer lugar, es todo un triunfo. Por lo tanto, de ganar o hasta el empate lo deja bien posicionado a Brujas para meterse en lo que es la Europa League. Porque ya ganó en Alemania, por lo tanto, le alcanza el empate. Es un partido interesante dentro de lo que hay en juego, independientemente que son dos equipos que no atraen. Ahora, el partido es Manchester City contra Paris Saint-Germain. Y hay que decirlo, dos equipos que podrían volver a enfrentarse en la final de Champions o en una semifinal. O de repente el sorteo los cruza en cuarto de final. Pero dos grandes candidatos a ganar Champions. Un equipo sólido como el City, un conjunto que tiene idea muy clara, un equipo que ha potenciado Guardiola desde hace muchos años y que por algo es constante protagonista en la Premier, que viene a ganar la última Premier, y que tiene esta Champions atragantada. Y enfrente encontramos a un PSG con más peso individual, con más figuras, por la presencia de Neymar, de Mbappé, de Messi, sumado al resto, claro está, pero que no logra como conjunto todavía sobresalir, que le cuesta hacer la diferencia que uno ve en plantel, especialmente cuando hablamos de la Liga Francesa. Uno ve que en la Liga Francesa el PSG es líder con 37. El Niza tiene 26, le sacó 11 puntos. Pero sin embargo, el PSG, los partidos, no los gana por goleada. No le pasa por encima a los rivales. Y fíjense los últimos partidos. 3-1 al Nantes, 3-2 al Bordeaux, 2-1 al Lille, 2-1 al Angers, pierde contra el Rennes 2-0, 2-0 al Montpellier, 2-1 al Metz, 2-1 al Lyon. O sea, hablamos victorias por apenas un gol de diferencia, algunos por dos goles de diferencia, cuando por plantel el PSG tendría que ganar los partidos por mucha mayor diferencia de goles. Tres goles para arriba y no lo puede conseguir. La presencia de un Messi que está y no está, que juega pero no tanto por cuestiones físicas, de un Neymar que no ha llegado al nivel que nos tenía acostumbrado, un Mbappé que tiene la cabeza más en un Real Madrid que en una continuidad en el conjunto parisino, y un Pochettino que todavía no rindió el examen final, todavía no tiene buena nota, nota alta. Está como cuando uno da esos parciales, esos exámenes camino al final, y lo rinde con lo justo, sí, con lo justo, con 7 pasos, con 7 apruebo, y me saco un 7, y el otro me saco 7.20, 7.2, y 7.1, y 7, y no llego a 8. Así está el propio Mauricio Pochettino. No logra todavía darle una identidad de conjunto a este Paris Saint-Germain. Ahora, tiempo tiene, porque tiene que ir mejorando con el correr del campeonato, y tiene la oportunidad frente al City de demostrar ese juego colectivo que empiece a aparecer, que su planteamiento empieza a dar frutos. Ojo, que ya el PSG le ganó al City 2-0, pero ¿saben qué? Fue un resultado mentiroso. Ese fue un resultado mentiroso. El City no fue menos que el PSG, perdió en aquel encuentro 2-0, y bueno, y hasta perdió la primera posición del grupo. Hoy está primero, porque al fin y al cabo termina siendo mejor equipo, y no solamente está primero, sino que juega en condición de local, lo cual hasta le favorece el empate en caso de terminar igualados. Así que un partido que promete, una prueba que define el primer lugar del grupo, pero a su vez también define realidades, de saber dónde está parado uno, dónde está parado otro, con miras a lo que va a ser el año entrante la definición de Champions. Porque ojo, que un segundo puede cruzarse con un Real Madrid en octavo de final. Un segundo puede cruzarse con un Bayern Múnich en octavo de final. Por eso es importante evitar salir segundo. Tratar de ganar el grupo, algo que va a estar en juego mañana cuando el City haga la pese de local. El grupo B es un grupo donde tiene a Liverpool con 12 puntos ya clasificado y con el primer puesto asegurado. Pero acá viene la lucha. Porto 5, Atlético Madrid 4 puntos. 5-4. El Milan tiene un solo punto. Lo bueno del Milan es que todavía sueña con llegar a la Europa League. El Milan dice, le gano al Atlético Madrid, lo alcanzo. Le gano al Liverpool en la última fecha y puedo quedar tercero. O hasta quizás con 4 puntos lo alcance al Milan para terminar tercero. Y tercero lo depositaría en la Europa League. El Milan tuvo un grupo complicado, pero para el Milan terminar cuarto es un fracaso rotundo en esta Champions. Fracaso rotundo. Como sería un fracaso para el Cholo Simeone no meterse en octavos de final. El Cholo tiene la obligación de pasar de ronda. Un plantel competitivo, un plantel con muchos jugadores, de calidad, un gran banco de suplentes. Y el Cholo en Champions ha desentonado. Solo ganó un partido de 4. Un partido de 4, Y recordemos que como local no le pudo ganar al Porto. Como local perdió contra el Liverpool 3-2. La tercera será la vencida. Ahora juega contra el Milan en condición de local. Habrá que ver si consigue los 3 puntos. Tiene que ganar y esperar que en Inglaterra el Liverpool le haga el favor y le gane al Porto. Para que de esa manera, en la última fecha, juegan Porto Atlético Madrid en Portugal. El que consiga posicionarse segundo llega con la ventaja de ese último partido que le alcanza el empate. pero para el Atlético de Madrid terminar segundo es producto de ganar y esperar que el Porto pierda puntos en Inglaterra. Muy posiblemente pierda el Porto puntos en Inglaterra, muy posiblemente, pero hasta ahora realmente ha demostrado que le da batalla a este Atlético de Madrid, que no termina de despegar. El Cholo Simeone es un técnico que ha potenciado el Atlético, que lo llevó a codearse con los mejores, que está cabeza a cabeza con los mejores conjuntos del mundo, pero a la hora de la verdad siempre hay un pero, y lo vemos en la Liga y lo mencionamos constantemente. Fíjense lo que pasó el último fin de semana. Enfrentó a los Osasuna en condición de local. Y no esperaba un triunfo, claro, más allá que los Osasuna hoy está de la mitad hacia arriba, y terminó ganando apenas 1-0, con un gol faltando 3 minutos de Felipe. Es la constante del Atlético Madrid, ganar por poco, ganar con lo justo, ganar sufriendo. Recuerdo el partido contra el Español que le dieron 10 minutos y en 10 minutos dio vuelta el resultado para llevarse una victoria. El partido que duró 100 minutos. O sea que es constante en el Atlético Madrid. Hay una idea más ofensiva de Simeone, pero encontró el problema pero no encuentra la solución. No logra darle todavía un juego ofensivo con peso en el área, teniendo a Suárez, teniendo a Griezmann, teniendo a volantes ofensivos como Carrasco, Lemar, Joao Félix, de notables condiciones. Notables condiciones. Rodrigo De Paul, que ha potenciado mucho el equipo en el medio, pero a la hora de atacar, algo que está fallando. Y cuando falla un equipo es producto más del técnico y la manera que entrena que del propio conjunto en el campo de juego. Es más un producto de una idea colectiva que de una cuestión individual de los futbolistas. Siempre digo que el fútbol va mandando señales, el fútbol va mandando mensajes, va avisando, vemos tendencias, vemos que un equipo gana por poco, un equipo que gana por mucho, un equipo que recibe muchos goles, un equipo que le cuesta esto, le cuesta aquello. Ya hay una tendencia en muchos de los equipos, por lo tanto no es casualidad lo que después pasa. Es decir, todo es producto de una manera que se trabaja. El otro día analizaba a Mourinho, yo he defendido mucho a Mourinho, pero por ejemplo uno lo ve, Mourinho empieza muy bien los campeonatos, los empieza muy bien, después los equipos comienzan a caerse. Le pasó con el United, le pasó con el Tottenham, le pasó con el Chelsea, le pasa con la Roma. O sea, muchos equipos empiezan bien, después empiezan a caerse. Uno ve que hay equipos con técnicos que dejan una sensación en un campeonato, y por ejemplo este Atlético, el Cholo, que no tiene mucho gol, pese a apostar un equipo más ofensivo en el parado y atacar con dos carrileros de características ofensivas, porque juega por fuera con dos futbolistas que son para atacar. Carrasco no es un lateral por izquierda, es un volante ofensivo y lo pone de carrilero. Trippier juega por derecha, que es verdad, es un lateral recostado a carrilero. Sin embargo, no encuentra soluciones. Lo cual es un partido bravo, durísimo para Atlético Madrid, obligado a ganarle al Milan. Si no, será uno de los fracasos de la temporada si no avanza a los octavos de final. Y para Porto, una gran oportunidad de tratar de sumar en Inglaterra para luego en casa definir la clasificación ante el conjunto del Cholo Simeone. El grupo C, a ver, se puso parejo el grupo C. Digo, se puso parejo porque, bueno, el Ajax sacó 12 puntos sobre 12. Tremenda actuación de un conjunto. Ojo con el técnico, ¿eh? Ojo con Erik ten Hag, un técnico espectacular, ¿eh? Ya lo viene demostrando en ediciones anteriores de Champions, con planteles competitivos, con planteles que lo han desarmado, y hoy tiene al Ajax, es verdad, en un grupo fácil, accesible, con el Borussia Dortmund, con el Sporting de Lisboa, con el Besiktas, pero ganó los 4 partidos que disputó. Marcó 14 goles, solo recibió 2. El Ajax es un equipo donde no va a ponerlo uno como candidato a Champions, pero puede darle un dolor de cabeza a más de uno. Y tiene una idea clara a la hora de jugar. Bueno, el Ajax juega contra el Besiktas, último en el grupo, sin puntos. Un Besiktas ya eliminado. Y se enfrenta en el partido clave Sporting Lisboa, que tiene 6 puntos, contra el Borussia Dortmund, que tiene 6 puntos. Los dos que tienen 6 se enfrentan entre ellos. Tiene que sacar ventaja el Sporting porque después visita al Ajax en el último partido, mientras que el Dortmund juega como local ante el Besiktas. Así que un partido para alquilar balcones, un partido más que interesante, donde, ojo a esto, el Dortmund le ganó al Sporting 1-0. Si el Sporting gana por una diferencia mayor al 1-0, sin recibir goles, claro está, no alcanza el 2-1, tiene que ser 2-0, tiene que ser 3-0. el Sporting asegura meterse en la próxima ronda del certamen. Porque en caso de igualdad en puntos, desempata los enfrentamientos directos. Así que buena oportunidad para el conjunto de Lisboa poder meterse en la próxima ronda del certamen. Llama la atención porque este grupo en la fecha 2 tenía al Dortmund con 6 puntos, al Sporting sin unidades. Perdió los dos partidos el Dortmund contra el Ajax. Ganó los dos partidos el Sporting y hoy están 6-6 cabeza a cabeza. Y vamos al grupo D, al grupo donde está el Real Madrid como líder con 9 puntos, donde el Inter está segundo con 7, donde el Sheriff está tercero con 6 y donde el Shakhtar Donetsk tiene un solo punto. ¿Se acuerdan del Sheriff? Primer partido lo gana como local 2-0 al Shakhtar. Segundo partido lo gana de visitante al Real Madrid por 2-1. 6 puntos en 2 partidos. Notable lo del Sheriff. Ahí se quedó. 2 derrotas consecutivas ante el Inter. El 3-1 en la ida. El 3-1 en la revancha. Y pasó del primer lugar al tercero. Esto es lo que tiene el fútbol, señores. Esto es lo que tiene el fútbol. Hay equipos que sorprenden en un partido. Siempre lo decimos. Se puede sorprender en un partido. Se puede sorprender en 2 partidos. Ahora, sorprender en todo un grupo, en un campeonato entero, es muy complicado. Y el Sheriff se le acabó la gasolina. Sí, fue una gran motivación el arranque de Champions, pero ahora está comprometido. Está tercero, recibe al Real Madrid y está obligado a sumar puntos. Porque quedó un punto debajo del Inter y el Inter juega como local ante el Shakhtar. Si el Inter gana, le saca 4 puntos. Por eso necesita el Shakhtar, el Sheriff, lograr algún punto para que la diferencia no sea 4. Si la diferencia es 4 puntos o 3 puntos, automáticamente queda fuera el conjunto del Shakhtar, porque también pierde en el desempate ante el Inter al haber perdido los 2 partidos. Es buena oportunidad para que el Real Madrid asegure la clasificación, para que el Inter asegure el segundo lugar o por lo menos la clasificación también, y después definan en la última fecha Real Madrid-Inter quién termina primero, quién termina segundo. Al fin y al cabo, los 2 candidatos a clasificar en este grupo. Para el Inter es importante pasar, porque el fútbol italiano ha perdido espacio en Europa. Hoy ve cómo hace muchos años el fútbol español lo superó, el fútbol inglés se posicionó, el francés aparece con el PSG, el alemán aparece con el Bayern Múnich, e Italia, seguimos esperando. Se comienza a transformar en el quinto candidato en una Champions. Porque ni Juventus tiene el nivel, pese a que ganó los primeros partidos, que uno le tenía acostumbrado a conjuntos italianos. Juventus hoy no es el que supo ser, que llegaba a una final de Champions, independientemente que después no la ganaba. Por lo tanto, se ha debilitado el fútbol de Italia y es importante, con la actuación mala del Inter, con lo que está mostrando el Atalanta, con lo que está mostrando el Inter, que por lo menos puedan meter una buena cantidad de equipos en los octavos de final. El Inter empezó mal, pero se posicionó, mejoró y el campeón de Italia ha tenido los últimos partidos por unos resultados para soñar con que se pueda meter en la próxima ronda. A nosotros la verdad que nos da lo mismo que clasifique el equipo de Inzaghi, el Inter o no clasifique, clasifique al Real Madrid o no clasifique. Pero sin dudas, para que la Champions sea interesante, para que tengamos unos buenos octavos de final en esta Champions, uno quiere ver a los mejores equipos en los octavos de final. Y para que estén los mejores, tiene que pasar el Madrid y tiene que pasar el Inter. El resto tendrá que verla por televisión. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A partir de este miércoles ya comenzará a disputarse lo que va a ser la liguilla del fútbol mexicano. Ya hay días, usted lo habrá escuchado en el día de ayer lunes, que se dio a conocer los horarios, los días de esta liguilla. Miércoles 2 partidos, jueves 2 partidos, sábado la revancha de los partidos del miércoles y el domingo las revanchas de los partidos del jueves. No sé si ustedes saben, si conocen cómo se define este calendario. Y fíjense lo importante del aspecto físico. ¿Y a qué voy? El equipo que termina número uno elige primero cuando juega. Y el equipo que terminó con el número uno fue el América. Por lo tanto, eligió. Tenía dos horarios del miércoles y dos horarios del jueves. ¿Qué eligió? El miércoles. A primer horario. Miércoles a primera hora. Cosa de tener una ventaja en la recuperación física con miras a las semifinales. Es decir, juega el miércoles y al jugar el miércoles automáticamente la revancha es el sábado. Por lo tanto, el partido revancha, el encuentro del sábado, si enfrenta a un rival que juegue el domingo, va a jugar muy posiblemente miércoles, sabiendo que descansó 24 horas más que el rival. Entiendo que el América juega los partidos los sábados y por eso quería jugar el miércoles, pero también no tengo ninguna duda que priorizó el aspecto físico. El América viene unos cuantos días sin jugar porque no jugó repechaje, porque hubo fecha FIFA. Misma situación vivió Atlas, vivió León y vivió el conjunto de Tigres, los cuatro clasificados directamente a la liguilla. Han jugado algún que otro amistoso para mantener cierto ritmo de competencia. Si algo tiene la liguilla es el desgaste físico. Hay un gran desgaste en la liguilla. Porque son partidos que se juegan con otra tensión, que se juega de otra manera, que no se puede regalar nada y que no hay descanso. Porque es miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado o jueves, domingo. Pero son tres semanas ininterrumpidas con dos partidos por semana. Con algún viaje, concentraciones, poco descanso y a jugar partidos cruciales y definitorios. Entonces, por eso el aspecto físico juega su partido. Por eso el aspecto físico es fundamental en estos casos y los equipos que pueden jugar antes dicen juega un día antes. A la larga esto me va a dar cierta ventaja. ¿Por qué en la Copa del Mundo el día 1 debuta al local? Y el día que juega su segundo partido, cuando juega el octavo grupo de la Copa del Mundo, o sea, comienza el A, el B, el C, el D, después juega el E, el F, el G. Cuando juega el H, su primer partido de la Copa del Mundo, el A, está jugando ese mismo día su segundo partido. Le lleva una semana de descanso. Que a la larga, si el del A se enfrenta con el del H, la gran final, tiene una ventaja de descanso que se va acumulando día tras día, semana tras semana. Así que la América eligió bien, a primera hora. Ojo, otro tema importante para tomar en cuenta, aparte del aspecto físico en esta liguilla, que ante un resultado global empatado, el equipo que mejor terminó en la tabla de posiciones avanza de ronda. Un cambio positivo, nos escucharon aquí en ese así punto, antes empataba 0-0, 1-1, el que marcaba el gol de visitante avanzaba. Es decir, por ejemplo, América enfrenta a Pumas. Empatan en CU 0-0. Empatan en la Azteca 1-1, clasificaba a Pumas. Sin ganarle al América, así era el campeonato. Eso era una injusticia total. Porque al fin y al cabo, América está enfrentando al 11º del campeonato. Y se enfrenta al 11º y terminar quedando eliminado, empatando dos partidos. Eso es una injusticia. Por eso ahora cambió. ¿Y a qué va con esto? Cuando apenas pite el árbitro el partido de ida, con el 0-0, América va a estar avanzando. Después llegarán los goles y cambiará la historia. Es decir, ante dos empates o ante dos resultados iguales en cuanto a diferencia de gol, o sea, un 2-0 y un 3-1, un 1-0 y un 2-1, un 1-0 y un 1-0, si el resultado global está empatado, el equipo que mejor terminó en la tabla avanza de ronda. Un premio a lo que ha sido la etapa regular. Un premio, por ejemplo, a lo que ha hecho el América, que ha sido el mejor equipo del campeonato. Algo que no aplica en la final, pero sí en los cuartos de final y en la semifinal del campeonato. Ahora vamos a los partidos. América enfrenta a Puebla con un favoritismo que tiene el equipo de Solari, sin dudas. Pero ojo a esto. Ofensivamente, el conjunto no es de marcar muchos goles. Tiene la presión y obligación de un título. Fracasó en CONCACAF Champions League en la final contra Monterrey. Y Pumas llega a este partido con una sensación de haber cumplido. Pumas luchó para meterse en el repechaje y se metió. Llegó al repechaje y eliminó a Toluca. Y está en liguilla. Y es como que hay una sensación de que se cumplió. Ya está. Pumas no va a salir a la cancha a decir ya está. No va a salir a la cancha a regalar el partido de ninguna manera. Pero va a jugar sin esa presión, obligación, que a veces hace tanto ruido en la cabeza de los jugadores, que pesa tanto en la cabeza de los futbolistas. Es un ruido importante, es una presión extra que América tiene y Pumas no la va a tener. Habrá que ver qué pasa en la cancha. América tendrá que trabajar el partido con esa solidez defensiva que lo caracterizó durante gran parte del campeonato, ese compromiso colectivo que todos marcamos, todos bajamos la línea de la pelota, todos estamos predispuestos a colaborar con el compañero. Hay un gran compromiso en la América. Lo mostró durante gran parte del campeonato y por eso ha hecho lo que ha hecho de la mano de Solari. Pero le falta volumen de juego a la hora de atacar, a la hora de proponer, a la hora de hacer daño. Para América es importante no estar debajo en el marcador. Cuando estuvo debajo, le fue mal. Recordemos el campeonato pasado ante Pachuca. Cuando estuvo bajo contra Monterrey, le fue mal en la final de CONCACAF. Le cuesta remontar un resultado, le cuesta dar vuelta a una historia. Por lo tanto, es importante para América marcar primero, anotar, acomodarse y después ir manejando el partido con cierta tranquilidad. Una serie difícil, complicada, con un América favorito, pero en estas instancias los favoritos quedan de lado. Pumas tiene con qué para hacer daño y hay que decirlo, un Lilini que parecía ya desgastado, muerto, fuera del equipo, sin opciones, se fue potenciando. No tengo ninguna duda que la presencia de Miguel Mejía Barón ha mejorado mucho al ambiente futbolístico, al trabajo que tiene que hacer el dirigente en dar respuestas, soluciones a un plantel. Porque Pumas, de un pésimo comienzo a una gran realidad. Por otro lado, se enfrentan Monterrey y el Atlas. Y ahí vemos a un Atlas defensivamente muy sólido, marca bien, defiende bien, defiende con mucha gente, a la hora de atacar no tiene tanto peso como otros equipos y enfrenta a un conjunto, a una pandilla bravísima, durísima. Monterrey tiene un plantel muy bueno, tiene un muy buen banco de suplentes, tiene jugadores de peso, tiene delanteros de la presencia de Jansen en un banco de suplente. Entonces tiene muy buen equipo Monterrey y tiene un técnico con oficio que no ha podido tener un buen campeonato, que este Monterrey parece que es hijo del rigor, tiene que jugar finales, partidos importantes para sobresalir. Tiene que enfrentar a Cruz Azul en un partido clave para clavarle 4. Tiene que enfrentar a un América en una final para ganarle, o a Cruz Azul en una semifinal para golearlo. Pero después en el campeonato puede perder con cualquiera porque perdió con cualquiera. Tiene jugadores de categoría en todas las líneas. Si uno lo analiza, de los 8 equipos del campeonato, tiene que ser el candidato. Como plantel, es el candidato Monterrey. Le ganó bien a Cruz Azul, lo eliminó bien, independientemente de los errores de Reynoso y las malas decisiones de Cruz Azul, pero una serie que va a tener su complicación porque el Atlas arranca de visitante. Se siente como defendiendo, la obligación la tendrá Monterrey, que tendrá que ir a buscar el partido. Y en Monterrey a veces se siente más cómodo esperando. Es de transiciones rápidas, es de ataque con velocidad, potencia bien los espacios. Lo veo mejor a Monterrey, lo veo metiéndose en las semifinales. Pero sin duda es que el Atlas le puede dar más de un dolor de cabeza porque fue la sorpresa en la etapa regular. Tiene que ratificarlo ahora en la liguilla, algo que no va a ser nada fácil para Diego Coca y compañía. Puebla y León, otro de los partidos de esta ronda de cuarto de final, partido que se va a jugar el jueves. Así como América definió jugar el miércoles, Atlas, que fue el segundo en elegir, también eligió miércoles. Por lo tanto, el jueves tendremos el Monterrey contra León. Un León que está bien trabajado en la mano de Haaland y que tiene jugadores importantes, algunos de buen rendimiento, y enfrenta a un Puebla que no deja de ser un equipo complicado, muy bien trabajado en la mano del Arcamón. ¿Cuánto hacía que no veíamos un Puebla competitivo previo a la llegada del Arcamón? Muchos años, algunos del Chelis, pero un equipo con argumentos, que sabe cómo defender, que hay mucho compromiso colectivo. Me gusta Puebla para dar el batacazo, lo veo siempre con menos fuerza que los rivales, con menos peso que los rivales, y León no tiene un plantel espectacular, pero cuenta hoy con mejores jugadores que el conjunto de la franja. Pero hay que decirlo, Larcamón lo ha potenciado este plantel, le ha dado identidad, sabe lo que juega y no me sorprendería que Puebla dé el batacazo y se meta en las semifinales de esta instancia del campeonato. Habrá que ver la inexperiencia de Haaland, que sabe disputar estos partidos, porque lo ha hecho en la Argentina, porque ha jugado finales con Independiente, la Copa Sudamericana, porque ha jugado partidos decisivos. Pero otra cosa es la Liguilla de México. En este caso el Arcamón tiene una pequeña ventaja. Un partido parejo también, una serie pareja, interesante. Habrá que ver si la idea futbolística ofensiva de un conjunto de Ariel Holland quede proponer, de poner muchos delanteros, de meterle vértigo, pero le junta una pausa importante a la hora de generar fútbol. Pueden, ante este conjunto, el Arcamón, sorpresa en el campeonato. Y lo último, el último partido, Santos Tigres, dos equipos ofensivos, agresivos, con mucho gol, con un plantel superior de la mano de Miguel Herrera, un poco el representante que cuando uno analiza, junto con el Vasco Aguirre, los técnicos mexicanos, que pocos han quedado, solamente dos en esta liguilla. Y Herrera tiene un compromiso con este Tigres, tiene obligación de título, tiene un técnico que dejó una escuela y que dejó vidrieras llenas de copas como es el Tuca Ferretti. Tigres empezó mal, le costó, fue irregular, pero fue encontrando el paso, fue encontrando el ritmo, fue encontrando el equipo y terminó en nota alta el campeonato. Ahora enfrenta a un Santos que también es difícil, que es atrevido, que tiene menos peso individual, pero tiene una idea muy clara de la mano de Guillermo Almada. Partido interesante. Lo veo mejor a Tigres, especialmente porque define en casa, porque alcanza los dos empates, por ese peso que decimos de ciertos jugadores. Tiene que pesar Guignac. Como comúnmente pesa en las liguillas, a veces más, a veces menos. Habrá que ver cómo está físicamente, claro está. Pero es importante el peso de grandes jugadores y Tigres lo tiene en estas instancias claves. Así que se vienen cuatro partidos vibrantes, cuatro partidos más que interesantes para comenzar a conocer de aquí al próximo domingo a los cuatro semifinalistas de esta Liga MX. Como candidatos, a Monterrey lo pongo primero, al América lo pongo segundo, a Tigre lo pongo tercero. Luego el tiempo dirá, comúnmente ya les aviso, a la hora de dar pronósticos no tengo un porcentaje alto de acierto. Una cosa es analizar, otra cosa es pronosticar. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Me llamó la atención muchísimo lo que comentó Paul Merson en las últimas horas, quien escribe para Sky Sport, e hizo referencia a la salida de Solskjaer como técnico del Manchester United. Pero él culpa a Cristiano Ronaldo, sí, a Cristiano Ronaldo, de esta crisis del United. Dice, Cristiano arruinó todo el trabajo de Solskjaer. Con él no mejoraron. El United quiere ser un equipo de contragolpe y con él no puedes. Bruno Fernández, el mejor del equipo, apenas toca el balón ahora. Todo esto ha hecho que el técnico fracase. Es uno de los mejores del mundo, pero él es el talón de Aquiles de su equipo. Paul Merson criticando a Cristiano de esta realidad del Manchester United con pésimos resultados. No puedo estar de acuerdo con Paul Merson. No soy un defensor de Cristiano, de ese fanatismo que tienen algunos que no son hinchas de un equipo, son hinchas de Cristiano Ronaldo. Porque ahora son hinchas, porque ahora es fanatismo, porque ahora son aficionados de jugadores. Yo no me caracterizo por eso. Y en algunas ocasiones he criticado algunos aspectos de Cristiano, pero no podemos venir a decir que Cristiano arruinó todo el trabajo de Solskjaer. Primero, que es la virtud del técnico de saber potenciar cada futbolista y cada equipo de acuerdo a las características de los jugadores. Es decir, si tengo una idea, un equipo armado y me llega Cristiano, Bueno, tendré que intentar que Cristiano se adapte a la idea que ya tengo. Si Cristiano no está para jugar de esa manera de contragolpe, jugaré otra cosa. Pero dentro de los parámetros que marque el técnico y no simplemente que un jugador va a arruinar todo lo que el técnico ya planificó o cambió. O sea, la prioridad tiene que ser siempre el equipo y la idea que tiene el propio director técnico. Podría haber puesto a Cristiano en algunos partidos como suplente, podría haber intentado jugar el primer tiempo de una manera y segundo tiempo de otra manera. Hay muchas formas, pero acá no se puede justificar un Solskjaer que no hizo absolutamente nada en el United, ni con Cristiano ni sin Cristiano. Uno, analizando profundamente y recordando, Cristiano salvó a Solskjaer en muchísimos partidos. Si Solskjaer llegó al partido del domingo pasado contra el Watford, o del sábado, fue producto de los goles que marcó Cristiano en Champions. Si hoy el United está encabezando su grupo en Champions, es producto de los goles de Cristiano. Cristiano apareció en partidos clave, fundamentales, contra el Villarreal, contra el Young Boys, contra el Atalanta, marcando goles sobre el cierre del partido, simplemente por la mentalidad de un Cristiano cuando el equipo se hundía. Porque no se da por vencido, porque aparece en momentos correctos, porque aparece anotando goles claves, y eso le dio puntos fundamentales a un United que si no estaría cerca de la eliminación. Entonces, ¿qué venimos a decir? ¿Qué venimos a culpar? ¿Que es un jugador egoísta, que piensa en él, que él piensa en los récords y en los goles? Eso ya lo sabemos. Pero cuando el United, con un Alex Ferguson en la cabeza, contrató a Cristiano Ronaldo, ya sabía quién contrataba. Ya sabía. Si no quería, si no lo iba a potenciar al United, si sabía que era tirar todo por la borda, el trabajo realizado por Solskjaer, que igualmente no fue nada del otro mundo, por cierto, no lo hubiese contratado. Lo hubiese dejado que se hubiese ido al City y de repente hubiese arruinado el City, según lo que declara Paul Merson. Entonces, acá no podemos entrar hoy a criticar a Cristiano de un Solskjaer que no estuvo a la altura, que no estuvo a la altura. Ya sabemos lo que es Cristiano. El técnico que venga ya sabe qué plantel encuentra. Ya sabe que Cristiano tiene que jugar. Y si no, tendrá que manejar el ego de Cristiano para que no se enoje y ponerlo en un banco de suplentes. Pero venir a culpar a Cristiano de este fracaso de Solskjaer, por favor. Previo a la llegada del propio Cristiano, ¿qué había hecho Solskjaer como técnico del United? Absolutamente nada. Con un plantel que hace muchos años que le están trayendo jugadores. Es verdad. A él, a Mourinho, a Van Gaal, a todos los que han pasado, a Moyes, todos los que han dirigido al conjunto del United, que no logra recuperar su espacio en Inglaterra, mucho menos en Europa. Pero culpar a Cristiano parece que es llamar la atención. Y algunos a veces quieren eso, llamar la atención culpando a un goleador espectacular como Cristiano, que sigue rindiendo a sus 36 años, que sigue marcando goles importantes a sus 36 años. ¿Qué es lo que es? Y ya lo sabemos. Si molesta, entonces no lo contraten y vayan a buscar a otro futbolista. Habló Messi de una entrevista para Marca y le preguntaron si era injusto el trato con Ronald Koeman. Y dice, siempre se es injusto con los entrenadores. Se fue injusto con Koeman, con Valverde. Cuando hay malos resultados, lo más fácil es apuntar al entrenador, cambiarlo y no a los jugadores. Koeman llegó a un momento muy difícil del club, en el que se fueron futbolistas importantes, pero pudo sacar a muchos jóvenes jugadores. Como te digo, siempre lo más fácil es culpar al entrenador, y ellos también lo saben porque es su profesión. A esto le quiero sumar lo que había dicho, contrario y muy criticado, Mingueza en las últimas horas, cuando dijo Ronald Koeman se tenía que ir. Con Ronald Koeman no había perdido el rumbo del equipo, no lo entendíamos, no era claro. Y había que cambiar el rumbo. Yo valoro lo que dice más Mingueza que lo que dice Messi. Mingueza dice la realidad de un Ronald Koeman que estaba perdido, que estaba desorientado, que no iba absolutamente a ningún lado. Cuando uno analiza esto que declara Messi, hace referencia a lo que es, está bien, quedar bien con los técnicos, sí, injusto con Valverde. Messi no ganó una nueva Champions porque Valverde no tuvo lectura de partidos contra Liverpool, contra la Roma. Por eso no ganó. Si no, ese Barcelona de repente se hubiese quedado con la Champions si proseguía y se metía en semifinales. Ronald Koeman demostró que le quedó muy grande el Barcelona, demasiado grande el Barcelona. por su manera de jugar. Es verdad que encontró un Barcelona debilitado en comparación con el pasado, pero hay que ingeniárselas. Vamos a juzgar ahora a Xavi en comparación con Ronald Koeman. No tengo dudas que Xavi va a tener mejores resultados que el propio Ronald Koeman. Acá son equipos importantes. Acá no es cuestión de que, bueno, le damos oportunidad. Hay que entender que los jugadores esto, que los jugadores aquello, que se fue Suárez, que se fue Griezmann, que se fue Messi, que Vin, que bla, y por eso lo dejamos. No, no se pretende que se gane todos los partidos. Pero que se compite y primero que se tenga una idea clara. Una idea clara. Cuando el técnico pierde el rumbo, cuando el técnico ya está desorientado, cuando uno le ve cara de ¿qué hago? Que el técnico transmite eso, ¿qué hago? Estoy perdido. El equipo rival me está superando. No tengo un plan B. No tengo una estrategia. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Ahora, cuando el técnico tiene una idea clara y de repente no responde el equipo por X motivo, porque el rival tiene más talento individual, tiene más horas de trabajo, más días de trabajo, perfecto. Hay que darle espacio. Hay que darle espacio. Por lo tanto, Valverde como Ronald Koeman en su momento demostraron estar perdidos, desorientados. Valverde hizo buen trabajo ganando ligas y cumplió. Pero a la hora de los partidos importantes, de los partidos de peso, de los partidos de lectura de técnico, terminó fallando. Siempre menciono, y lo voy a repetir, lo que pasó el otro día con el Tata Martino, en el partido contra Estados Unidos, que encontré cierta similitud en lo que había pasado con Valverde en el partido con Roma y en el partido contra el Liverpool. ¿Y a qué voy? Cuando un equipo sorprende al otro en el arranque de un partido, cuando lo sorprende en la recta final, se entiende que es el factor sorpresa, es el factor estratégico, quiero jugar de esta manera, sorprendí al rival, le gané el partido y ya está. Pero cuando un equipo es superior al rival en 45 minutos, pero no logra manifestar esa diferencia en goles, como Estados Unidos ante México, como aquel partido de la Roma contra Barcelona, como aquel partido del Liverpool contra el Barcelona, y ya voy al vestuario, tengo 15 minutos, y quienes estamos viendo el partido, todos nos damos cuenta que hay un equipo que es superior. No está ganando, o gana por lo mínimo, como pasaba con la Roma, y no le alcanzaba para eliminar al Barcelona. Tengo 15 minutos para explicarle a mis jugadores lo que está pasando. Sí, lo que está pasando. ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo tengo que buscar hacer algo diferente para que el rival no me siga superando de la manera que me está superando? Aparte hablamos, un Estados Unidos contra México en planteles similares. La Roma contra el Barcelona en un plantel inferior. Un Liverpool sí, podía tener el mismo plantel o hasta quizás superior por la idea de Jürgen Klopp, de un juego asociado, trabajado como pocos. Pero tengo que tener en el vestuario una idea de cómo cambiar la historia. No hacer más de lo mismo. Y salto al segundo tiempo. Y la historia no cambia. Y la Roma me hace los goles y me elimina de Champions. O Liverpool me llena de goles y me elimina. O el propio México pierde frente a Estados Unidos porque Estados Unidos marca los goles que no había podido anotar en la primera etapa. Hay que culpar al técnico. Para eso está, para eso se prepara. ¿Qué lectura hizo de los primeros 45 minutos? ¿Qué retoques hizo para el segundo tiempo? Ninguno. Y si los hizo mal. Hay que contrarrestar la estrategia del rival. Contrarrestar. Para eso está el técnico. Para eso le pagan millones. Porque ganan millones, ¿eh? No ganan 2 pesos con 50, ¿eh? Ganan mucha plata. Y si le va bien, se le abren puertas en los mejores equipos o selecciones del mundo. O sea, es una oportunidad. Tuvieron toda su carrera esperando esta oportunidad. Bueno, hay que aprovecharla. ¿Dónde está dirigiendo Valverde ahora? No está dirigiendo. O sea, no solamente se quemó en el Barcelona, ya dejó una sensación en el análisis de los clubes españoles que no tenía nivel. Entonces, ya queda de manifiesto en ciertos momentos que hay un límite. Para jugar contra los Osasuna, contra el Elche, para ganar torneos de liga, sí, pero eso perfecto. Con más plantel saco diferencias. Pero cuando tengo equipos que me hacen un buen planteamiento, ahí se me queman las ideas. Y eso pasó con Valverde, pasó con Ronald Koeman. Lo lamento por Messi, de que él quiera quedar bien con los técnicos. Pero la verdad, en esto no tiene razón. No se fue injusto ni con Ronald Koeman ni con Valverde. Tanto uno como el otro le dieron demasiadas oportunidades. Vamos con algún mensaje.
@PereiraESPN. La gente se comunica. Tengo aquí a Abel Santiago, dice: buenos días, Hernán. He callado un rato para dar la oportunidad a la gran cantidad de seguidores del mejor podcast de ESPN. Es así y punto. Gracias. Pero escuchando a Del Valle ayer, me permití escribirle lo siguiente y me gustaría lo compartas con los seguidores de Es así y punto. Porque no creo que Del Valle lo haga. Buenos días, José. Este mensaje lleva mi más sincera, honesta y respetuosa opinión. Yo no creo que usted tenga el carácter de comunicar su opinión verdadera, su información, al estilo de Es así y punto. Simplemente no la tienes, pero la empresa ESPN lo ordena y como soldado usted acata. Me parece loable de su parte. Nuevamente difiero de la empresa en ponerlo a sustituir a Hernán, y para que vea que soy parejo, tampoco Dionisio me gusta. No tiene la energía que se requiere en este podcast. Nuevamente pienso, usted y Dionisio son muy sanguíneos a la hora de expresar análisis, opinión o información. Y por eso le queda grande Es así y punto. Un abrazo de corazón, como hispano que soy, Es así punto, Abel Santiago. Gracias, Abel. Abrazo. Bueno, siempre digo, para gusto los colores, se entiende. Cada cual tiene su manera de analizar, su manera de opinar. De repente son los dos más sanguíneos. De repente para ellos son blanco y negros. Yo entiendo que el fútbol y el deporte y la vida tiene matices. Me gusta el análisis directo, no el análisis con dudas, con peros, pero también entiendo a los compañeros. Y bueno, cada cual tiene su estilo, se respeta absolutamente de todo el mundo. Vicente Corona dice: qué buen programa el del 11-22 del 2021, o sea, el programa de ayer. Tres personas no mexicanas hablando de fútbol mexicano, mejor que los locales, con muy buena información del señor Del Valle y tú, dirigiendo excelente. ESPN ya tiene a Jorge Ramos. No, ya ESPN ya retiren a Jorge Ramos o háganle otro programa, ya no encaja. Gracias, mi humilde opinión. Es más narrador que director. Es así y punto. Vicente, gracias. Yo soy mala leche, la verdad, porque lo digo claramente. Soy mala leche porque estoy aquí leyendo los mensajes que halagan mi trabajo y critican el trabajo de los compañeros. Sí, soy mala leche. Ahora, también cuando critique mi trabajo lo voy a leer, ¿eh? Yo lo voy a leer. Sí, y cuando elogien el trabajo de Ramos, de José Dionisio, lo voy a leer. No tengo problemas. Pero bueno, la gente lo hace con respeto. Y valoro el respeto de la gente. Siempre digo eso, ¿eh? Seamos respetuosos de la gente. A ver, acá un mensaje largo de Luis René Bolaño, que tiene una muy buena idea. Saludos, profe Pereira. Los saludo a Luis Bolaño. Soy guatemalteco residente en Las Vegas. Soy un fiel oyente de su podcast. Y es la primera vez que le escribo. Me gustaría comentarle mi idea respecto a un formato de competencia de Liga de Naciones Mundial. Deberían de crearse tres divisiones, A, B y C. En la A deberían de poner a todas las selecciones que clasifiquen al Mundial de Qatar, en 8 grupos de 4 equipos, como en el Mundial, o los 32 mejor clasificados del ranking FIFA. En la B, del puesto 33 al 64, en el ranking FIFA, también en 8 grupos de 4. Y en la C, los siguientes 32 selecciones en el ranking FIFA, también 8 grupos de 4. Y los restantes que jueguen otra Liga de Naciones en su propia confederación y que se ganen el ascenso a la Liga de Naciones Mundial, campeonizando en su propia confederación. Por ejemplo, en la División C, los 6 peores, o sea que hagan menos puntos, de los 8 cuartos lugares, descienden a jugar Liga de Naciones en la confederación a la que pertenece. Y los campeones de cada confederación, Europa, CONMEBOL, CONCACAF, etc., ascienden a la División C de la Liga de Naciones Mundial. Y si algún equipo de la CONMEBOL desciende de la Liga de Naciones C, que le toque jugar a la Liga de Naciones de la CONCACAF y que allí se gane la posibilidad de regresar a la Liga de Naciones Mundial. Y que también la Liga A, B y C tengan ascensos y descensos. Los 8 peores de la A descienden, los cuartos lugares de cada grupo, y los 8 mejores de la B ascienden. Perfecto. De esta manera se evitaría que la selección con muy bajo presupuesto, por decir algún nombre, Belice o Anguila, quedara en un grupo con Nueva Zelanda y tengan que hacer un viaje transatlántico que probablemente no podrían pagar, al menos que se ganaran el derecho a jugar en la Liga de Naciones Mundial, al campeonizar en la Liga de Naciones de CONCACAF.
Es así y punto. Lo leí, es largo su mensaje, Luis René, pero le digo una cosa. La idea de la Liga de Naciones es esa que usted pone sobre la mesa. Después hay que ver si hay A, B, C o A y B. Muy posiblemente haya dos categorías, A y B, si es que se confirma esta idea de la Liga de Naciones, si se confirma a nivel mundial un torneo de esta magnitud en vez de un mundial cada dos años. A mí me gusta esta idea. De repente 32 en la A, 32 en la B, quizás sacar la C. Y la C llevaría torneos locales, o sea, torneos de confederación con los que no están en la A y con los que no están en la B. Entonces, vamos a suponer CONCACAF. México está en la A, Canadá está en la A, Estados Unidos está en la A. Costa Rica está en la B, El Salvador en la B, Honduras está en la B. Perfecto, Panamá está en la B. En la CONCACAF juega Guatemala, juega San Vicente, juega Nicaragua, juega el resto de selecciones. Juegan el resto, tratando de poder llegar el campeón a entrar a una B. Los peores de la B terminan descendiendo a su confederación. Ese es un formato que siempre demos a conocer, que es el formato Copa Davis. La Copa Davis se juega de esa manera. Y no me extrañaría que la Copa, que la Liga de Naciones Global, Mundial, tenga un formato similar. Esto llevaría a que si hay una A con 32 selecciones, de repente puede llegar a pasar que Europa tenga menos selecciones que la que tiene un Mundial. Puede que Europa tenga mayor cantidad de selecciones. Puede que CONCACAF solo tenga una selección. Puede que CONCACAF tenga 5 selecciones. O sea, esto va a determinar ya no con cupos quiénes realmente son los mejores 32 selecciones del mundo. Esto puede determinar golpes para alguna confederación. Puede que África se quede sin tener selecciones o Asia entre las mejores 32 del mundo. Puede pasar esto con el tema de ascensos y descensos, porque el mundo va a ir acomodando. CONMEBOL puede que tenga mayor cantidad de selecciones. Todos decimos que es una eliminatoria la más complicada en el mundo y que el nivel de selecciones eliminadas de CONMEBOL pueden perfectamente competir en un mundial. Y sabemos que es así. Entonces, que lo demuestren en una Liga de Naciones. De repente, una Liga de Naciones, CONMEBOL tiene 8 selecciones en una primera división, pero hay que ganarse en una cancha. La idea es buena, la idea es buena. Hay muchos detalles por ver. Jugar a visita recíproca o jugar una sola sede, cómo jugar las finales, cuántos equipos participan, pero por algo el fútbol está cambiando. Tenemos que tener torneos más atractivos, torneos que nos llamen la atención. No esperar 4 años para ver un México-Brasil, para una Argentina-Países Bajos, para ver un Alemania-Uruguay, para ver Bélgica-Brasil. Tenemos que tener esos enfrentamientos más seguidos. Y no con partidos amistosos como antes. Han desaparecido los amistosos. La UEFA dijo en su momento, basta de amistosos. Los amistosos quiero jugar una Liga de Naciones. Pero claro, europea, el resto que se arregle. La UEFA solo pensó en Europa y se olvidó del resto del mundo. La idea es buena. Ojalá que se concrete, al fin y al cabo, por el bien de todos. Es así y punto.